y Turquía han
anunciado consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe
Biden, presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 15 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B?
En el Senado de la República, nosotros, los tres senadores de PRD, estamos en contra de esa reforma electoral.
En la Ciudad de México, por más que quieran minimizar, las cifras están entre 600 mil y 800 mil. Lo que sucedió el domingo fue en realidad el entierro de la reforma política.
Tema leyes secundarias, ellos tienen los votos. Ahí demostrarán el grado de autoritarismo de lo que quieren hacer. Yo creo que las grandes reformas electorales de este país deben de llevar el consenso.
No hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados, dado el anuncio de ayer del presidente del PRI.
Repudiamos los métodos como los dichos de la gobernadora Laísla Sansores. Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas, que con recursos públicos se patrocinen campañas de descalificación en contra de legisladores.
Si usted tuviera palabra, señor presidente, ya estaría haciendo maletas para irse a su rancho, porque evidentemente ya no es tan popular en las encuestas y más de 100 mil personas salimos a marchar.
Yo, Miguel Barbosa, llama a las poblanas y los poblanos a que nos movilicemos en una gran marcha en apoyo y en defensa de la Cuarta Transformación.
Llegar al último rincón de Puebla, esta convocatoria, todo el mundo se entere a través de todos los mecanismos que tenemos. A partir de esta noche, empiecen a difundir todos los días la convocatoria para el día 27 de noviembre.
Vamos aquí a Paracho de Uruapan, aquí con Adán Augusto, el secretario de Gobernación.
Muchas gracias al gobernador, que conduce muy bien en todos los sentidos.
Hoy el IMSS tiene 509 mil trabajadores y trabajadoras. Es el empleador más grande que tiene México. Ya se han sumado también 26.500 plazas, de las cuales el 91% son de atención médica.
Solamente de pasillos, entonces, pues bueno. Son situaciones que son palabras que están en pasillo. En ningún momento hemos sido notificados.
Llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y de Ucrania a nombre de todo el mundo y de nuestro país para que de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz.
Lanzar los misiles y no es algo inusual, pero en esta situación estamos negociando y estamos viendo qué pasó con estos ataques.
So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month for the duration of the World Cup.
Bueno, hoy la música va a correr a cargo de Belinda y de alguno de los otros invitados de Basilos, Motel, Jair, Kudai, Playa Limbo, Fanny Lu, Piwi, Nicky Clan, Patti Cantú, Kalimba y Dulce María. ¿Por qué? Pues porque tenemos invitaciones dobles, 5 pases dobles para quien marque el 55-51-66-3404. Los 5 primeros que marquen 55-51-66-3404, 55-51-66-3404, se van a ir al concierto de los 2000 Pop Tour, que se celebrará el 17 de noviembre allá en la Arena Ciudad de México. La artista invitada es Belinda, pero bueno, pues hay otros tantos que han sido muy exitosos y que seguramente usted los podrá disfrutar. Marque, de los 5 primeros se llevan su pase doble. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con mucha información de lo que ocurre en México y en el resto del mundo. Por supuesto, el presidente de hoy en la mañana, lo que está sucediendo en Ucrania, en Polonia, Rusia, eso y mucho más cuando regresemos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Porque duele. Duele tanto amarte así.
estamos de vuelta, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya lo sabe, ¿eh?, que tenemos boletos para este 2000 Pop Tour, este evento que está generando pues la gozadera de propios y extraños. Hay una buena cantidad de artistas de nuestra época, así que bueno, pues pueden marcar a los teléfonos que le dimos hace unos minutos. Ya lo sabe que tenemos 5 pases dobles, así que marquen y se van a ir al 2000 Pop Tour, perdón, no, 2000 Pop Tour, el 17 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Oiga, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma su discurso que ha tenido alrededor de la propuesta de reforma electoral y lo dice de una manera pues diferente. Él ya ve una alternativa, un plan B, los votos no le dan ciertamente para cambiar la Constitución, y lo dijo de esta manera.
Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma.
Bueno, lo dijo hoy por la mañana. Me da mucho gusto poder recibir, porque nos ayuda mucho en estos temas, a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto. Primero, gracias por estos minutos. ¿Qué canicas tiene el presidente para poder transitar en el deseo que él quiere de cambiar o hacer una transformación profunda del Instituto Nacional Electoral? Y digo canicas para pues hacerlo de manera coloquial. ¿Tiene ese poder hoy el presidente o no? Con los votos que no cuenta en el Congreso, difícilmente podrá haber un cambio. Javier, qué gusto. Buenas tardes.
No, hombre, al contrario, Jaime, ya sabes que siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Mira, yo te diría, aquí quizá tendríamos que separar dos tipos de canicas, ¿no? Para seguir con la analogía. Si nos quedamos con las canicas que legítimamente tiene el presidente, es decir, con las herramientas legales válidas que podría utilizar, la verdad es que hay que decirlo, son muy pocas, Jaime, porque las transformaciones más importantes de esa reforma que él propuso, como desaparecer a los tribunales locales, a los institutos locales, cambiar la manera en la que se eligen a las consejerías y magistraturas del INE y del Tribunal Electoral, desaparecer, ¿no?, a 200 diputaciones de representación, de representación proporcional, cambiar la composición del Senado y una larga lista de etcéteras, están definidas desde la Constitución. Y para cambiar la Constitución, como sabemos, se necesitan mayorías muy amplias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mayorías que en este momento el presidente, Morena y sus aliados no tienen, y creo que después de la marcha del domingo es clarísimo, y por eso el presidente nos dice que va con un plan B. ¿Por qué? Porque ya no le dan los números para cambiar la Constitución. Podría haber modificaciones, déjame ponerlo así, en las leyes secundarias, ¿no?, que no requieren estas mayorías de 2/3 partes, sino mayorías simples, el 50% más uno de quienes estén presentes. Sí podría, y sí se podrían alterar algunas cosas, ¿no? La estructura del INE, la manera en que operan ciertos órganos, las facultades que tiene para fiscalizar el dinero que utilizan los partidos políticos y reciben y aplican en las campañas. Es decir, ahí hay muchas cosas que sí se podrían cambiar. Pero lo que es muy preocupante, Jaime, es que el presidente de la República lo que ha dicho es que quiere, a través de una ley secundaria, insistir en esos grandes temas de la reforma. Y hoy lo dijo, vamos a encontrar una manera que no viole la Constitución para que puedan ser electos por voto popular las consejerías y las magistraturas electorales y para reducir el tamaño de la Cámara de Diputados. Bueno, esto es una abierta contradicción, Jaime. Es decir, o respeta la Constitución o manda una iniciativa que busca alterar este tipo de cosas. Entonces, creo que por desgracia, el escenario en el que estamos ¿no? Y que de hecho no sería muy diferente a lo que ya ha pasado en otras materias, es que existe una alta probabilidad de que el presidente a la mala, déjame ponerlo así, con canicas que se las está robando a alguien más, es decir, de manera ilegítima, intente a través de una ley secundaria alterar lo que dice la Constitución y que diga una ley secundaria que sí va a haber elección popular de los árbitros electorales o que se modifica la integración del Senado. Esto, digamos, es abiertamente inconstitucional y de hecho creo que si terminaran aprobando una reforma legislativa de ese tipo, Jaime, pues creo que la vía está directa para que este asunto se vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eventualmente también al Tribunal Electoral y esto sea invalidado o inaplicado porque definitivamente pues no es algo que hoy permita la Constitución en este momento, Jaime.
Es un poco lo que explica el día de hoy el senador Ricardo Monreal. Dice que es imposible cambiar el método de elección de los integrantes del INE y del Poder Judicial sin que exista o se cambie la Constitución del país. Lo dijo así. Acompáñame a escucharlo.
No, se requiere la reforma constitucional.
Políticamente, ¿qué significa que el presidente haya dicho que tiene un plan B? ¿Que la reforma electoral original está muerta?
Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica, porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados, dado el anuncio de ayer del presidente del PRI.
Bueno, pues también lo que dice Ricardo Monreal deja también muy claras las cosas, como tú nos lo estás comentando, Javier.
Sí, a ver, y yo te diría incluso, creo que se quedó un poquito corto el senador Monreal. Es decir, ¿por qué? Porque tanto Ley de Industria Eléctrica como muchas otras reformas legales, te pondría el ejemplo también de Guardia Nacional, Jaime, lo que han hecho es de manera tramposa tratar de saltarse la Constitución. Todos recordamos, ¿no?, que la Constitución dice con todas sus letras, Jaime, cualquier persona que abra ahorita su artículo 21 constitucional, se va a dar cuenta que ahí se dice con toda claridad que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad, ¿vale? ¿Qué fue lo que hizo a través de una reforma secundaria Morena y sus aliados? Pues pasarle el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿no? Entonces ese es un muy buen ejemplo de cómo ya antes hemos visto las iniciativas. Y es más, yo te diría, creo que la ley de la industria eléctrica, a final de cuentas fue lo mismo. Todos recordaremos que cuando al presidente no le dieron los números para aprobar esa reforma constitucional en materia energética, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Pues no pasa nada porque nos quedamos con la ley secundaria. Desgraciadamente lo que pasó ahí, Jaime, en la corte, es que también en un conteo de votos bastante cuestionable por parte del presidente Arturo Saldívar, no se quisieron contar todos los votos que hubo en la corte para poder invalidar esa ley de industria eléctrica. Al final se contabilizaron solo 7 cuando se requerían 8 de 11, y es por eso es que los litigios de la ley de industria eléctrica continúan todavía ahorita en los tribunales de amparo, y es por eso que a cada rato estamos escuchando las resoluciones. Creo que desgraciadamente algo así nos podría pasar.
Pues qué delicado, ¿no, Javier? Por lo que significa, qué delicado, ¿no? Por lo que significa lo que viene para el 2024 en un país con tanta polarización, que luego las reglas estén tan ambiguas o que no sepas qué es lo que va a ocurrir con lo que viene para 4 consejeros el próximo año, pues difícil, ¿no? No vienen buenos tiempos en ese aspecto.
No, hombre, para nada. Y yo te diría, viene la renovación, como bien dices, en abril, de 3 consejerías y de la presidencia.
Exacto.
Nos podríamos quedar sin presidente y sin 4 consejeros, y el INE no podría tomar un montón de decisiones donde se requieren 8 votos.
Pues Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siempre es un gusto poder platicar contigo. En verdad, muchas gracias. Fuerte abrazo y buen martes.
Al contrario, Jaime, como siempre, te mando un abrazo muy fuerte.
Igual, gracias. Vamos a la pausa. Son ya las 5:20. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:25. Ya tenemos los ganadores, ¿eh? Ya no marquen, ya marcaron. En unos segundos más les vamos a dar los nombres de los ganadores. Pero vamos con información porque ya está conectado con nosotros, cosa que agradezco y celebro, en la línea telefónica, quien fuera secretario de Economía, jefe de las negociaciones del T-MEC y actual diputado federal por parte del Revolucionario Institucional en el estado de Nuevo León, para el estado de Nuevo León, aquí en el Congreso Federal, Ildefonso Guajardo, a quien recibo y saludo. Diputado, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Ya me andabas saliendo del estado del Cuau.
No, ya le estaba cambiando de estado, diputado, pero no,
aunque,
no.
Aunque te diré, no sé a quién fue peor, si a Morelos o a Nuevo León.
Oiga, diputado, a ver, me llama mucho la atención algo que usted conoce y conoce muy bien, y lo leía en un tuit que usted difundió a través de su cuenta oficial de Twitter, y esta decisión de que México importe carne de Argentina y de Brasil. Cuando nos ha costado muchísimo, pero muchísimo, y usted, yo recuerdo en el 2015, me parece, fue cuando se llevó a cabo una negociación dura con el gobierno brasileño y argentino en torno a los cupos y a las reglas de origen en el sector automotriz. Y usted un poco traía en su mensaje eso de, pues sí, nos vamos a dejar traer carne y cómo vamos a proteger a nuestra carne, qué va a pasar con nuestra inocuidad, porque la carne en México tiene muchos de los valores para entrar al mercado norteamericano, porque si no, no puede entrar, y uno de ellos es el fitosanitario. Y daba cuenta de muchas cosas, secretario, o diputado, ¿qué debemos entender por lo que dio a conocer el gobierno mexicano en torno a la carne?
Mira, en primer lugar, una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta es que cuando tú haces un cambio radical en cuanto a los procedimientos de sanidad vegetal y animal en el comercio internacional, pues te obligan los mecanismos de consulta. Por eso existen las organizaciones de productores y una serie de gentes que efectivamente, pues ellos siempre van a estar defendiendo sus sectores, pero tú tienes que, bajo la luz de la ciencia, establecer si realmente no hay riesgos sanitarios y convencer con la ciencia de que se pudiera abrir. Yo te doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, considerábamos que en el caso de la papa, tú recordarás, México pues ya debería de abrir la entrada de papa a todo el territorio porque se había demostrado científicamente que no había riesgos sanitarios. Sin embargo, los productores de papa en su derecho pues recurrieron a los amparos y retrasaron todavía hasta la fecha los esquemas de importación de papa en su en forma de semilla al más allá de 25 kilómetros de la frontera. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que primero nos pasamos por el arco del triunfo los derechos de los productores a tener el derecho a la consulta y al poder sacar las cosas de la manera correcta, ¿no? Segundo lugar, siempre la carne sudamericana, sobre todo la de Brasil, la de Uruguay, la de Argentina, han tenido un problema muy serio en términos de que todavía no pueden eliminar la fiebre aftosa. México afortunadamente la logró erradicar. Si vamos a hacer una apertura, pues pongámonos de acuerdo en qué condiciones y qué circunstancias. Por ejemplo, con Uruguay lo hicimos de una manera parcial, pero prohibimos la importación de carne con hueso, por ejemplo, que es donde están los riesgos más altos y donde se tiene que hacer una certificación muy detallada, ¿no? Entiendo que las conversaciones están avanzando y creo que Senasica solo va a permitir la importación de Argentina de aquellos exportadores que tienen el palomeo de Estados Unidos. Eso ya nos libera de un riesgo, que Estados Unidos nos pueda cerrar la exportación de carne y de ganado bovino en pie, ¿no? Entonces eso ya ayuda en esa dirección. Pero sin embargo, por ejemplo, los porcicultores que no exportan necesariamente a Estados Unidos, sino exportan a Japón, ahí el abrirles a los brasileños la posibilidad de entrada de carne porcina sin controles, y Brasil es un país muy difícil porque aunque te digan que el rastro este está autorizado, pues te pueden triangular exportaciones y Brasil no en ese sentido pues hay que tener mucho cuidado. Y si tú cancelas las grandes exportaciones de carne de cerdo que estamos haciendo a Japón y Asia, ahí sí tendríamos un problema muy importante, porque el procedimiento no sería como el que se está analizando para carne de res a Estados Unidos. En resumen, yo creo que estas cosas se tienen que hacer con mucha cautela porque ponen en riesgo elementos que han tomado décadas poder consolidar, como es México libre de fiebre aftosa. Pero bueno, estamos metidos en esa bronca en este momento, y yo creo que el diálogo con los sectores pues no se debe de interrumpir. Pero luego la otra pregunta, Jaime, ¿a cambio de qué? Yo estuve negociando con los brasileños y con los argentinos la posibilidad de acuerdos de libre comercio con ellos, pero para abrirle las exportaciones manufactureras mexicanas a los argentinos, que los acepten los argentinos y los brasileños, tú hacías mención de esa negociación difícil cuando Brasil, por sus, nada más por sus pistolas, incumplió el acuerdo que teníamos dentro del marco de la LADI y cambió las reglas de juego de la exportación del libre comercio de carros con México, de autopartes.
Sí, lo recuerdo.
Simplemente porque les dio la gana. Entonces tuvimos que sentarnos a aceptar cuotas de los brasileños. Bueno, pues si vamos a darle acceso a los brasileños en algo que les importa, que es la exportación de sus productos a México, pues de perdido exijámosle que acepten la exportación sin cuotas de autos y autopartes mexicanos o manufacturas mexicanas. Entonces ahí sí me quedo yo sorprendido de que en un encuentro entre presidentes, simplemente porque nos cae muy bien el presidente argentino, le regalemos el acceso sin que los argentinos abran las puertas a exportaciones mexicanas.
Sí, entiendo. Estamos platicando con el diputado federal Ildefonso Guajardo. Diputado, también entendiendo todo esto y la dinámica que tiene el comercio global y lo que México ha logrado a través de sus acuerdos comerciales, importante lo que usted señala. México ha hecho mucho en torno a la salud interna de lo que sucede con nuestros productos, si no, no podrían llegar a Estados Unidos, y cumplimos bien. El espíritu de esto, ¿usted sabe que es por lo que está alrededor de la inflación? ¿Viene un poco con lo del PASIC y lo que se habló? ¿O por qué se toma esta decisión?
Mira, no es la primera vez que una administración, a la hora de tener presiones de costos en el sector alimentario, toma decisiones de apertura. Yo te doy ejemplos. Por ejemplo, en México le ganó a Estados Unidos una investigación antidumping contra la exportación de muslos de pollo a México, pero no la hicimos efectiva porque nos hubiera encarecido el precio del pollo en México en su momento. O sea, no fuimos por ese triunfo que se había tenido en la mesa de la negociación internacional. Pero también hemos hecho apertura muy dirigida con controles sanitarios a exportación de pollo de Brasil, cuando de repente el sector avícola se nos encareció de manera desmedida. Hicimos apertura en la importación de huevo cuando hubo presiones, pero siempre en el marco de las reglas de no poner en riesgo nuestra sanidad.
Entiendo. Por último, diputado, ¿hay posibilidad o deseo de que comisiones en Cámara de Diputados citen a Raquel Buenrostro, la titular de Economía, o bien a Víctor Villalobos de SADER para conocer estos acuerdos?
Pues mira, hoy en la mañana yo me reuní con diferentes organizaciones del sector. Ellos están en diálogo con Senacica, están en diálogo con las autoridades y están avanzando. Yo siempre soy yo me puse a las órdenes de todos para poder que cuenten con nosotros en este posicionamiento, claro. Pero creo que lo que corresponde es dejarlos que ellos logren articular su posicionamiento y logren trabajar en favor de su visión.
De su sector.
Pero de su sector, pero claramente estamos en la mejor disponibilidad de interceder pues, para que se cuide la salud sanitaria de México.
Pues, diputado Ildefonso Guajardo, siempre es un gusto poder platicar con usted. Cuídese mucho, que tenga un excelente martes. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta pronto. Es el diputado federal por el PRI, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y sí, quien negoció el T-MEC en nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ándale, se puso romántico Edgardo Morones. Algo está pasando y no queremos saber qué es lo que está ocurriendo en su vida. Oiga, ya tenemos los ganadores para que vayan al 2000 Pop Tour el próximo 17 de noviembre a la Arena Ciudad de México. Ahí estábamos escuchando a... Es Yair, ¿verdad, mi querido Glenn? Eso. Es que yo no te domino tanto esta música de la muchachada. Pero bueno, es Yair, es Fanny Lu, Peewee, Nicky Clan, Patti Cantú, Kalimba, Dulce María, Kudai, Butel, Playa Limbo, Asilos, Belinda como invitada especial. Y ya la escuchamos, Yair. Sentirme entre tus brazos, si estoy aquí, si te hablo emocionado. se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner muy bueno. Y los que van a poder asistir es Víctor Manuel Rivera Vela, Leticia Sánchez Gutiérrez, José Alair Velasco Espinosa, Luz Eugenia Ríos Martínez y Edgar Raúl Telles Núñez. Así que es los nombres de los ganadores. Ya les dieron todas las indicaciones, dónde, cuándo y cómo tienen que pasar por su boleto doble. Oigan, el mundo y pues cada vez somos más y más y más y más. Y así lo vamos sumando, ¿eh? Desde hace, pues, unos días, la semana pasada, era muy significativa una página de internet donde nos traía un conteo, pues, de los nacimientos a nivel global. Estaba todavía por los 7,000,000,000 y 900 y no sé cuántos mil personas en el mundo. Pues ya, la cifra llegó a los 8,119. Es una cifra brutal, 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 brutal. Somos muchos en este planeta. La expectativa de vida, lo que ocurre en torno a las hambrunas en ciertas regiones, la desigualdad en otras. Me da mucho gusto poder saludar a Iván Castellanos. Él es el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas para hablar de estos. Hoy, 15 de noviembre del 2022, se rebasó esta cifra, la cifra de los 8,000,000,000 de personas. Iván, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
¿Qué significa que seamos tantos en momentos tan complejos, con tantas desigualdades, Iván? Es el gran reto que tiene la humanidad, ¿no?
Sí, Jaime, tienes toda la razón. La verdad es que pensar en 8,000,000,000 de habitantes, en donde ya es el tamaño de nuestra familia humana, ¿no? Y siempre viene esta pregunta de si somos demasiados. Nosotros lo identificamos, por supuesto, como un elemento de desafío, pero también como una celebración, Jaime, y como un punto o un momento en donde verdaderamente nos da mucho a reflexionar desde lo que tú estás planteando, ¿no? El punto de las desigualdades, cuál es la población, en dónde se encuentra, cuál es su dinámica y cuáles son los desafíos, sobre todo, que está teniendo cada una de esas poblaciones para verdaderamente ver cómo le entramos y por dónde empezamos.
Iván, seres humanos cada vez más longevos, con nuevas enfermedades. Hace algunos años, recuerdo muy bien cuando escuchaba hablar a Julio Frenk, quien fuera secretario de salud con el presidente Vicente Fox, decía, son los grandes desafíos. El éxito de la ciencia viene acompañado de estos desafíos. La gente vive más, conocemos enfermedades que no conocíamos y estamos ante un reto monumental en esos aspectos. Y bueno, pues aparejan otros tantos, ¿no? Alimentar a todos, hacer un planeta más habitable y no tan, tan afectado, contaminado y todo lo que está también alrededor de ello, Iván.
Totalmente, Jaime. Mira, para que te des una idea, entre 1950 y 2019, lo que llamamos la expectativa de vida al nacer, es decir, cuántos años se espera que viva una persona cuando recién está nacida, a nivel mundial ha aumentado en 26 años, ¿no? Que no es menor. Pasó de 46 años en 1950 a 72 años actualmente. Pero bien importante lo que tú planteas en términos sobre todo de las brechas. Si lo vemos estos datos a nivel nacional, identificamos países, por ejemplo, Mónaco, ¿no? En donde hay una expectativa de vida de hasta 85 años, pero también hay países como Chad, algunos otros países, sobre todo africanos, que tienen una expectativa de vida de hasta 53 años. Es decir, 32 años de diferencia solamente por en dónde me tocó nacer, si me permites ponerlo en esos sentidos, claro, ¿no?
Y con cosas tan simples, pero a la vez tan desiguales como tener acceso a agua y jabón. Lavarte las manos, no te enfermas de problemas gástricos y no te mueres a los 30 años, como ocurre en otros países.
Totalmente, y ahí el punto es cómo verdaderamente vamos identificando cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Algo que vemos en este mundo de 8,000,000,000 es que el crecimiento se da de una manera muy heterogénea, se ve de manera muy diversa dependiendo de cada uno de los países. Hay algunos países que están, como tú mencionabas, más envejecidos, hay algunos otros que tienen una población predominantemente joven, y por supuesto las acciones, las intervenciones, las inversiones que se realizan en cada uno de esos contextos tienen que ser diferentes, tienen que responder verdaderamente a las necesidades de las personas y poner a las personas en el centro, Jaime.
Estamos platicando con Iván Castellanos, él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Iván, yo me acuerdo que cuando era joven, no hace mucho, se decía que México tenía un bono de población y era un gran activo de lo que sucedía porque éramos más los jovenazos que podíamos trabajar y que podíamos mantener una economía. Esto se nos está terminando.
Sí, se ve que todavía eres joven, Jaime, porque todavía nos encontramos en ese momento. Pero como lo mencionas, en realidad ese bono o esa ventana demográfica, la realidad es que se está cerrando. Es un momento muy importante para invertir en términos de formación del capital humano, en términos educativos, pero también que esos jóvenes que salen de la escuela tengan oportunidades laborales de calidad, dignas, y también en términos de acceso a servicios de salud, por ejemplo, para que a las mujeres, adolescentes, jóvenes, un embarazo no deseado no les trunque sus procesos de vida. Entonces, es el momento para invertir, de aprovechar ese bono demográfico, entendiendo que la dinámica de población de nuestro país tiende hacia un envejecimiento, que es un envejecimiento rápido, y la mejor manera de invertir pensando en el futuro es justamente aprovechar ese bono demográfico en adolescentes y jóvenes.
Iván, por último, en la región, ¿cómo ves a México versus países de América Latina?
Varía mucho, Jaime. Hay países que como Cuba, como Uruguay, que están ya en un proceso de su transición demográfica más avanzado, más hacia un envejecimiento, pero también hay países caribeños, Guatemala, Honduras, Bolivia, que tienen poblaciones predominantemente jóvenes. El caso mexicano es un caso intermedio, digamos, tiene una edad media, por ejemplo, de 29 años, todavía somos una población predominantemente joven, pero que justamente tiene la necesidad de invertir de manera muy estratégica, de manera muy puntual. Es una población completamente heterogénea, es muy difícil, como lo sabes, hablar de un México, sino que tenemos que pensar verdaderamente quiénes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, generar las inversiones puntuales, por ejemplo, hacia poblaciones afrodescendientes, comunidades indígenas, claro, poblaciones en desplazamiento, etcétera. Entonces, creo que esos son los grandes desafíos que tiene nuestro país en términos de población, verdaderamente conocer cuál es el volumen, la estructura de la población, la dinámica, y entonces, como decíamos, sí generar esas acciones que respondan a las necesidades puntuales de cada uno de los grupos.
O sea, sí es una fecha importante, emblemática, quizá de anécdota, lo que ocurrió hoy 15, pero es una fecha que también nos debe llevar más a la reflexión, ¿no, Iván? O sea, a trabajar más en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente. La reflexión, y yo no quitaría la palabra de celebración también, Jaime, entendiendo que estamos ante un gran hito de la humanidad, ¿no? Tú lo decías en palabras de Julio Frenk, el alcanzar 8,000 millones de habitantes es reflejo de los avances que como humanidad hemos tenido.
Sí, claro.
Avances en términos educativos, de salud, de salubridad, de investigación, de ciencia, etcétera. El que podamos hablar de una mayor esperanza de vida, que vivimos más y que vivimos mejor, verdaderamente refleja que hemos logrado avances significativos.
Pues hay que celebrar y también hay que poner manos a la obra, en este caso nuestros gobiernos. Iván Castellanos, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, qué gusto escucharte platicar de algo tan importante. Cuídate mucho, abrazo grande, cuídate.
Igualmente, Jaime, muchas gracias por el espacio. Buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y eso que escuchamos es el bombardeo y un escaloncito más que sube, o escalonzote más que sube, pues este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy misiles cayeron en territorio polaco, se tiene claro que fueron quizá dos, mataron a dos personas. En la línea telefónica, qué gusto poder saludar a Beata Boina, ella es profesora de Relaciones Internacionales en el TEC, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Beata, gusto enorme, lástima que sea con algo... Pues sí, ciertamente tan tenso. Hoy vi en las noticias, redes sociales, un peldaño más en este conflicto.
¿Cómo estás, Jaime? Un gusto saludarte. Efectivamente, estamos con una noticia muy preocupante. Hoy a las 3:30 más o menos del tiempo de Polonia cayó un misil. Ya la parte polaca ha hecho una investigación y hay una claridad que es un misil ruso. Y a raíz de eso, pues han muerto básicamente dos ciudadanos polacos. Y en este contexto, a partir precisamente de ese acontecimiento, pues se ha desencadenado toda una secuencia de acontecimientos. En primer lugar, pues una serie de reuniones de más alto nivel en Polonia, de primer ministro y también primer ministro y presidente de Polonia. También consultas por teléfono con los Estados Unidos, con Ucrania, con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque Polonia forma parte de la OTAN desde el año 1999, y también, pues a raíz de eso, pues ha habido diferentes declaraciones, primero de cautela, a raíz precisamente de la investigación que se ha estado realizando, y ya en este momento de claridad de que sí, efectivamente, se trata de un misil ruso que cayó en el pueblo polaco de Przewodów, matando a dos personas, y como consecuencia, el primer paso en este contexto es la solicitud que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia al embajador de Rusia, acreditado en Polonia, solicitándole explicación de forma inmediata, detallada y urgente.
Oye, Beata, viendo el mapa polaco, este misil cayó en un lugar pegado a la frontera donde puedes asumir que hubo un error de cálculo, o es un lugar completamente diferente que no tenía que haber caído ahí nada porque está alejado del conflicto.
Mira, es un lugar cercano a la frontera, en línea recta pues van a ser unos cuantos kilómetros, entonces en ese sentido podría ser un error de cálculo, eso hay que investigarlo también. De hecho, tenemos varias declaraciones también que fluyen de diferentes partes del mundo, y una de ellas precisamente del Ministerio de Defensa de Rusia. Los rusos dicen que es totalmente falsa la información, que no es posible que cayera ahí un misil ruso en el territorio de Polonia, y que básicamente el Occidente está usando este asunto para generar una escalada en el conflicto. O sea, esa es la posición de la parte rusa. Yo diría una posición que a mí me tranquilizaría en ese contexto, porque indicaría que efectivamente podría ser un error de cálculo. Hay también otra posibilidad que se me está ocurriendo en ese contexto tan complicado. Rusia quizás está probando cuál va a ser la reacción de la OTAN frente a la caída de un misil ruso en el territorio de un país que forma parte de la Alianza Atlántica.
Es jugar con fuego, ¿no, Beata?
Es jugar con fuego, efectivamente. Y en ese sentido, pues hay mucha cautela de parte de la OTAN. Mañana probablemente la Polonia solicitará, en una reunión que se celebra a las 10 de la mañana el miércoles en Bruselas, Polonia piensa solicitar las consultas dentro del artículo 4 del Tratado de la OTAN, que básicamente pues significan hablar con los países miembros para ver realmente cuál es el riesgo, la amenaza y la posibilidad de reacción en caso de que hubiera un riesgo a la integridad o la soberanía territorial de Polonia. Entonces, pues, este punto estamos. Todos están obviamente muy alarmados en Polonia. O sea, hay programa en vivo, digamos, sobre ese asunto. Ha habido
conferencia
del presidente también.
No es para menos. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Qué gusto siempre platicar contigo, Beata. Gracias por estos minutos. Cuídate y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego, Jaime. Bye.
Hasta pronto. Gracias. Quédense con Azucena Uresti y nos vamos juntos para mañana a las 5 de la tarde. A las 7, el doctor Curcio. Le quiero agradecer a Raquel Flores, que estuvo el día de ayer aquí con nosotros. Gracias, Raquelita. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Quédense en Grupo Fórmula. No le cambie. Hay mucha información, por supuesto, todo lo del INE, todo lo que está ocurriendo en Ucrania y de otros tantos noticias más, Zacatecas, otra vez violencia. Así que hay mucho todavía de qué platicar.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.